desconéctate del mundo y conéctate con Dios.
Aquí estamos conectados en familias, amor. Conectados.
Siendo luz para todos los hombres.
La paz de Jesús sea con ustedes, queridos hermanos. Damos gloria a nuestro Padre Celestial que nos concede este espacio para poder formarnos juntos, ¿verdad, hermana Paulina?
¿Verdad, hermana Mónica?
Estamos a través de Radio Católica Mundial y somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. En este día, pues ya les mencioné a mi hermana Paulina y la hermana Mónica María en este espacio radial de
Conectados en Familia.
Siendo luz para todos los hombres.
Damos la bienvenida a todos los que se conectan por primera vez, todos los que están en nuestras redes sociales, a los que están aquí esperando ya que este programa comience. Les recordamos también todas nuestras redes sociales.
Así es.
¿Cuáles son, hermana Mónica?
En Facebook y en YouTube estamos como Comunicadoras Eucarísticas.
También estamos por Instagram, Comunicadora Raya al Piso CPC. Y recuerden, por favor, visitar nuestra página web, comunicadoras.org. Si tienen alguna duda, quieren aportar el tema, estén atentos porque próximamente les vamos a dar nuestros números de teléfono para que se comuniquen con nosotras.
Así es. Entonces, ¿te parece, hermanas? Y ya después de haber saludado con gran cariño a nuestros queridos oyentes, los que están constantemente y los que se conectan por primera vez, pues empecemos como todo cristiano debe empezar.
Es hora de comenzar.
Es hora de comenzar. Estamos conectados.
Yo los invito a todos desde donde estén, desde su casa, el auto, el trabajo, a empezar este programa con esta santa oración. Los invito a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Como siempre, hermanos, es necesario pedir la presencia del Santo Espíritu de Dios, que Él sea el que ilumine nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, todo cuanto somos y tenemos, y que sea el dulce Espíritu de Dios que ilumine no solo nuestro pensamiento, nuestro corazón, sino todo cuanto somos, todo cuanto tenemos, que abra los oídos del alma, los oídos del cuerpo, y este tema de hoy tan especial nos ayuda a vivirlo, a hacerlo vida en cada espacio de nuestro existir. Que la presencia especialísima de María Santísima nos cubra con su manto de humildad y nos ayude ella como mamá a ser pequeños hijos del amor, a ser pequeños hijos de la bondad de Dios, a que todo lo pongamos en práctica, que lo que nos entre por un oído no nos salga por el otro, sino que todo lo que hoy el Señor nos regala nos salga del corazón y demos fruto para la vida eterna. Por eso les invito desde donde estén a hacer esta rosita a nuestra mamá para que sea ella quien nos guíe y nuevamente digo, nos protege y nos ayude a ser santos hijos de Dios. Digamos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén.
Y digamos juntos, María, hija predilecta del Padre,
ruega por nosotros. Amén.
Tu batería está cargando. No te desconectes.
Bueno, ya con esta batería recargada, como dice nuestro eslogan, vamos a, queridos hermanos, como a centrarnos, a hablar un poquito de los frutos que el Señor, que es dador de vida, deja en nuestra alma cuando Él habita plenamente en ella. O sea, se dice que el árbol se conoce por sus frutos, ¿no? Sí, y si tiene buenas raíces, pues nuestras raíces tienen que estar cimentadas en Cristo. Entonces, sí, estamos plenamente en Él, tenemos que dar buen fruto. Y si esta persona, o sea, si tú, si yo, nos dejamos moldear por el Señor, a veces, tanto nosotros como a quienes nos rodean, uno dice, ve, esta persona ya no está en mi vida, pero dejó una huella. O sí. A veces pasa que uno, un ser querido que ya se fue y se nos adelantó y está en la casa del Padre, uno dice, todavía recuerdo esto que me enseñó, cuando me pasa esto lo recuerdo a él, y como que uno dice, algo dejó en mí, no algo malo, sino algo bueno. Si eso pasa con las personas, queridos hermanos, ¿cuánto más no pasa con nuestro Señor? Porque es que Él es la bondad en pasta, como diríamos. Él es el sumo bien, o sea, Él es el bien supremo. Todo lo recibimos de Él cuando dejamos que Él no solo esté como desde afuera, sino que tome posesión de nuestra alma, que Él habite, que se hospede en nuestra casa, es cuando realmente puede hacer muchas obras en nosotros, obras maravillosas.
Hermana Mónica, y yo me pregunto, queridos hermanos, ¿cuánta huella ha dejado el Espíritu de Dios en nuestra vida? Porque si una persona, así como lo decías tú, de carne y hueso, deja tantas huellas, nuestra mamá, nuestra abuela, nuestros padres, todos los que están, nuestros profesores, el Espíritu de Dios, si lo dejamos actuar en nuestro corazón, ¿cuánto bien no hace? Cuánto amor, cuánto gozo, cuánta alegría debemos tener en nuestro corazón a todo cristiano, a todo el que conozca a Dios, debe haber una gracia especial de saber que Él, o sea, se desparrama de gozo, de bondad, de amor en nuestras vidas. Pero ¿será que cuidamos esa presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones? Hermano, ¿será que podemos compartir esa alegría con todos los que nos rodean? ¿Qué piensa, hermano?
¿Qué tan dóciles somos? Porque el Señor quiere, pero pues respeta este don tan grande que tenemos de la libertad, ¿no? Porque si no fuera por la libertad, pues yo creo que el Señor, o sea, como cuando la mamá le dice a uno, es que yo no lo estoy preguntando, yo lo voy a hacer. No le estoy preguntando que usted va a hacer tal, no, yo lo, no sé, lo va a llevar al colegio, quiera que usted quiera o no quiera, porque yo soy su mamá. En el caso del Señor, de nuestro Padre Bueno, la formación que nos da es de la libertad, ¿no? O sea, yo elijo, hermanos, si quiero tener esa docilidad para que Dios actúe en mí, y a través de mí, Él puede amar y consolar. Así que hoy vamos a en estos días, vamos a estar hablando de estos frutos, ¿no? Más bien como duplas, porque están muy cercanos y muy unidos. Hoy justamente vamos a hablar de un tema que es cómo cultivar la bondad en el alma. Y ahí vamos a darnos cuenta que esto nos tiene que interpelar directamente. O sea, cuando vamos desarrollando el tema, no es pensar, ¡ay, fulano tal cosa, perano tal cosa! No. Yo, Mónica María, tú, Paulina, ¿qué dice el Señor
María
de este?
Paulina.
María Paulina. ¿Qué dice el Señor de este fruto en particular? O sea, ¿cómo cultivar la bondad en el alma? Porque es que a veces el Señor, como decíamos al inicio, quiere hacer muchas obras en nosotros, pero encuentra no disposición, sino tal vez como esa terquedad de no dejar que Él obre.
O de que si no es como yo lo hago, no me gusta hacer las cosas. Dios es perfecto, pero yo lo voy a hacer de esta manera. Dios es perfecto, te amo Dios, haz de mí lo que tú quieras. Cantamos tantas canciones que llévame por donde quieras.
Alma misionera.
Alma misionera, y después cuando él dice, te necesito, no, no, Señor, no, mire, hagámoslo de esta manera, yo creo que así es lo mejor. No, 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 Señor, no me mandes esta enfermedad. No, 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 no te lleves a mi madre, a mi padre, a ningún familiar. Y no dejamos que el Señor obre a su manera. ¿Y cómo cultivamos entonces esa bondad en el alma, hermana? ¿Cómo dejamos que el Espíritu Santo habite en nosotros si somos rebeldes, si somos tercos?
Por eso en el transcurso del programa nos vamos a dar cuenta. Entonces iniciamos con una frase de nuestra espiritualidad.
Conéctate con este pensamiento.
Quien hace algo bueno para Dios no se equivoca, porque tiene recompensa en la eternidad.
Wow, hermana, por favor, vuélvala a repetir porque me gustó mucho.
Quien hace algo bueno para Dios no se equivoca, porque tiene recompensa en la eternidad.
Bueno, sobre esta frase, antes de hablar sobre ella, decíamos que los frutos del Espíritu Santo son como anticipos del cielo. Es como que diríamos la ganancia de todo lo que estamos invirtiendo en el cielo, porque estamos invirtiendo para el cielo.
El banco celestial.
El Señor nos está dando unas ganancias extras aquí en la tierra. Y esos frutos nos dejan conocer eso, a qué sabe la eternidad, como dice la frase. Y la eternidad de saber delicioso, hermana, porque la alegría y el gozo del Señor son algo que no se pueden describir y que se nota en la persona que lo vive en la tierra. Esta frase nos deja ver claramente que la consecuencia, vuelvo y digo, es esa vida, esa eternidad, por decirlo así, deliciosa, esa eternidad sabrosa, esa eternidad de verdad de Dios, en Dios y para Dios, o sea, y para nosotros, porque nosotros somos esa gloria de Dios, nosotros le podemos dar esa alegría de Dios desde esta tierra. Para saborearla aquí, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos trabajarla, hermana? ¿Qué podríamos hacer diferente? Porque hay veces vamos a misa, hacemos obras de caridad, rezamos el rosario, pero ese gozo y esa alegría de eternidad no lo vivimos.
Mira que yo creo que también tenemos que pensar mucho porque la frase dice, tiene recompensa en la eternidad. A veces pensamos mucho en que lo que hacemos, que tenga la respuesta ya, o sea, sí, que se vea el resultado. Y recordemos que el tiempo nuestro no es el tiempo de Dios. Entonces, tenemos que recordar, porque ¿qué pasa en personas que no son creyentes? Pueden hacer muchas obras y tal vez tienen la recompensa en el mundo, que es los aplausos, que es el prestigio, que es el que me tengan en cuenta de la persona pues que hace más obras de caridad en cuanto
a... Que es lo que se ve, ¿no?
Ajá, que es lo que se ve. Pero a veces hay muchas cosas que el Señor permite que hagamos buenas, que no nos dan el premio acá en la tierra, para que nos den el premio en la eternidad. Entonces es tan bonito porque cuando uno es consciente que yo hago algo bueno para Dios, no me equivoco. Porque aunque no tenga la respuesta en este mundo, la tengo en la eternidad. Y mira, y justo, queridos oyentes, ahorita que estamos hablando de la bondad, tenemos que pensar que la bondad, la esencia misma de la bondad es Dios, ¿cierto?
Uh-huh, sí.
Él es el sumo bien. O sea, lo dice él en su palabra en San Juan 10:11, ninguno hay bueno sino solo Dios. Entonces, todo lo que Dios hace es bueno. Cuando nos ponemos a leer la palabra de Dios en el Génesis, por ejemplo, que lo hablábamos antes del programa, curiosamente, jocosamente, cuando el Señor estaba haciendo toda la creación, él pues como que hacía ese control de calidad, como de, y vio Dios que todo era bueno. O sea, él todo lo hizo con perfección, y vio Dios que era bueno. O sea, ese paso de Dios, de que todo es bueno, eso está en toda la creación. Primeramente nosotros que estamos a imagen y somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces mira, o sea, la bondad en esencia es Dios mismo.
Y podemos ver que si Dios vio que era bueno, es que Él mismo se fijó en que era bueno, ¿para quién? Pues para nosotros. Cuando decimos es que, ay, ¿será que Dios no me escucha? ¿Será que Dios no puso cuidado en esto? No, hermanos, algo tiene que pasar con esa voluntad divina, porque todo lo vio bueno. Y ese don nos llena de esa cualidad de Dios, porque, o sea, para que la ejerzamos en nuestra vida. ¿Cómo podemos ver en nuestra vida que todo lo hemos hecho bien? Como Jesús, ¿no? Dice el Evangelio que todo pasó por el mundo haciendo el bien. Entonces, ¿cómo pasó la hermana Mónica, la hermana Paulina y ustedes, queridos oyentes, cómo pasaron en este mundo haciendo el bien? ¿Cómo podemos decir en nuestra familia, y vimos que todo era bueno? O sea, al acostarnos en la cama y al hacer nuestro examen de conciencia, que por favor, yo les repito, hagamos el examen de conciencia, porque ¿cómo sabemos si nos portamos bien, si nos portamos mal, cuáles son nuestros pecados, defectos, y en la noche no decimos, venga, ¿qué hice hoy? ¿Cuántas veces respondí a afán? ¿Cuántas veces dije esto mal? ¿Dije esto bien? ¿Y cómo podemos decir, hoy todo lo hice bien? Porque se nos pedirá, ¿qué tal esta noche? Venga el Señor y, hola, vine por ti. ¿Será que ya todo lo hice bien? ¿Cumplí lo que tenía que hacer? Porque hay una cosa real, hermana Mónica. Satanás le encanta que confundamos los conceptos. Uh-huh. Y este es, en especial fue los primeros que confundió desde el pecado de Adán y Eva. Porque todo era perfecto, Dios todo lo hizo bueno. Y él como comienza a decir, ay, ¿por qué será que dejó tantos árboles y este no? Ay, porque él comenzó a meter cizaña.
Porque les da permiso de comer este fruto y el otro no.
¿Qué será? ¿Eso no será que es egoísta? ¿Será que no quiere que vean, que se vean conocedores del bien del mal? Y nos pasa a nosotros esa murmuración, ¿qué será? ¿Será que es que el Señor quiere que haga esto, pero no me dice, yo voy a hacerlo? Yo voy a tomar este trabajo, yo me voy a robar esto, yo voy a coger esto por acá, o me voy a ir más temprano. No, no, no. ¿Cuál es la verdadera bondad de Dios? ¿Qué quiere que hagamos en esta tierra?
Pues bueno, entonces cuando hablamos de la bondad, o sea, uno puede pensar muchas cosas, hermana Paulina, pero ¿qué es realmente el bien? O sea, ¿qué es el bien?
Pues el bien es aquello que nos hace feliz, hermana. El bien es la voluntad de Dios en nuestra vida. Es la única que nos puede dar felicidad plena, hermano, la voluntad de Dios. Lo demás son alegrías placenteras.
Pasajeras.
Todo pasa. Alegrías placenteras pasajeras, momentáneas, no completé la frase. Son alegrías que, sí, delicioso y todo, pero no muchas duran 5, ni 10 minutos, ni 20, ni una hora. Son cosas que son un chispazo de alegría que se va y que lamentablemente después de esa alegría pasajera queda una tristeza permanente. Entonces, la voluntad de Dios es esa respuesta acorde que nosotros damos a que tú lo haces bien y yo creo que tú haces las cosas bien en mi vida.
Es que a veces nos puede pasar, cuando hablábamos de lo que pasó con nuestros padres, Adán y Eva, que está como esa, el demonio siempre pone esa semillita de incredulidad en el corazón, como de, pero si Dios le está permitiendo esto, ¿usted sí cree que Dios, o sea, se ocupa por usted?
Pura cizaña.
Si lo quiere, sabiendo usted que reza, usted que va a la misa, usted que hace obras de caridad y le está pasando esta dificultad, ¿realmente Dios está con usted? Y esos son pensamientos que nos llegan continuamente, no vienen de Dios, que vienen del maligno, buscando confundirnos a nosotros. Hablábamos antes del programa, recordando a nuestro fundador, que nos recordaba mucho que el demonio no es astuto para volver a acercar al hombre, siempre maneja el mismo guión, ¿no? Porque el deseo de él siempre es confundirnos, y estamos en esta era de que el bien le llaman mal y al mal le llaman bien, ¿no? Que continuamente nos están confundiendo y cambian los conceptos y todo. Pero me impresiona que a veces nosotros, o sea, nos dejamos engañar por el mal y no se le creemos. Sí. A él más que a Dios.
Sí. Sí. ¿Por qué será?
Ajá, claro, porque así le pasó a nuestros primeros padres. Entonces tenemos que luchar continuamente. Algo muy bonito que nos dice en Lucas 6:45, cuando el Señor nos dice, de lo que hay en el corazón, hablan los labios. O sea, es importante que aguardemos en nuestro corazón. Una vez me aconsejó un padre que cuando uno quiere sacar esos pensamientos que trae el demonio, confundiendo lo uno y creando la cizaña de que uno desconfíe de Dios, hay que leer la palabra de Dios y meditarla en el corazón, porque eso limpia el pensamiento, limpia el corazón. Y pues es que acá dice, de lo que hay en el corazón hablan los labios. O sea, necesario que la palabra de Dios esté en mi corazón para que realmente mis labios profesen esa verdad, ¿sí? Porque uno no puede decir, no, pues es que Diosito sabe, yo leo la palabra de Dios, y tus obras no hablan de eso. Por eso, de lo que hay en el corazón hablan los labios. O sea, si yo tengo en mi corazón ese deseo de Dios, leo la palabra, la medito, aunque a veces no entienda, le pido al Señor la gracia, mis actos hablarán de Dios. Ahí es cuando nosotros vamos a comprender que este fruto está adherido totalmente al corazón de Dios, o sea, y al corazón nuestro. O sea, Dios quiere que seamos como Él, bondadosos.
Bueno, bondad, la bondad. Hermanos, si yo me pregunto, querida hermana Mónica, ¿nuestro corazón cómo está? Después del pecado, ¿cómo quedó? Quedó lastimado. Ese es el pequeño problema. Está lastimado y nos hace, ay Dios santo, nos hace temblar. Pero el Señor viene en nuestra ayuda, el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda, y yo les invito a que podamos buscar una cita bíblica, ponerla en el estado, ponerla en algún lado bonito que podamos verla bien seguido para acordarnos y no estar tristes. Ezequiel 26:36 nos recuerda: además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. A mí esta cita bíblica me encanta, hermana, me encanta. Cada vez que la puedo leer en la liturgia de las horas, me recuerda que este corazón dolido, lastimado, sufrido, todo, que tiene un montón de cosas por limpiar, el Señor lo restaura si yo lo permito, porque Él es todo un caballero. Si yo lo permito, Él hace un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Eso me encanta, que ese corazón de piedra que nos ha dado la vida por los golpes, por las dificultades, Él lo pule, lo ablanda, no para que nos lastimen más, no, sino para que amemos, para que tengamos el corazón de Dios, para que amemos a los que tengamos al lado y no queramos solo que nos amen a nosotros, porque eso sí nos pasa seguido. Queremos que no nos escuchen, es que escúchenme, es que quieran, es que mírenme. No, ya no necesitemos de eso, porque con tal que Dios nos mire, ¿para qué quiero que me mire otro? Con tal que Dios me ame, ¿para qué quiero que me ame otro? Con tal que Dios esté en mí, ¿yo por qué busco? Mendigo el amor de los demás, y en vez de mendigar el amor de Dios, y que no tengo que mendigarlo, porque Él me lo da totalmente, en plenitud, en su espíritu. Quiere decir, el Espíritu Santo sana nuestro corazón endurecido y lo ablanda con el don de la bondad.
Mira que cuando leemos la palabra de Dios, y específicamente cuando el Señor hace la comparación de la parábola del sembrador con el corazón, y Él dice que la tierra buena es el corazón dispuesto a acoger a Dios. En esta parábola, hermanos, vemos la clave elemental para que la bondad haga raíz en el corazón, y es la disposición. O sea, qué palabra tan importante para tenerla presente, disposición. Un corazón dispuesto es lo que el Señor necesita para derramar su bondad.
Hermana, pero si hay un corazón que está con piedras, está lleno, como dice el Evangelio, sí, el sembrador salió a sembrar, ajá, pero encontró piedras, encontró un terreno con cizaña, ¿cómo la bondad puede echar raíces en nuestro corazón?
Ahí es cuando viene la asistencia del Espíritu Santo y nos tiene que hacer caer en cuenta de que esa maleza que hay que sacar, lo que tú decías, ¿no? Uh-huh. O sea, uno pedirle al Señor que nos haga un corazón de carne, no un corazón de piedra. O sea, la disposición va muy unida. O sea, es como cuando el Señor dice, o sea, yo quiero hacer, una vez escuchando una mística, que ella le preguntaba, le decía a papá Dios, que porque ella sí lo podía escuchar y que porque las demás personas que la rodeaban no lo podían escuchar. Y él dijo, es que yo a todo el mundo le quiero hablar, solo que no están dispuestos para escuchar. Entonces, mira, o sea, es el querer de Dios, pero hay muchas cosas que nos estorban para eso. Y mira que cuando hablábamos en el Génesis, recordábamos que cuando decía Dios, y vio Dios que era bueno, o sea, que él pasaba pues como su ¿cómo es que se dice cuando las empresas sacan su producto?
Su lista de para ver cómo quedó el producto.
Ajá, sí, y vio Dios que era bueno. Entonces recordemos, aprovechando pues lo de la meditación del Génesis, en otras palabras, o sea, cuando Jesús dijo, hágase, el querer de Dios siempre es que, o sea, como que esa plenitud que él quiere se vea en todo. O sea, en nosotras mismas, ¿no? Dios lo quiere, pero nosotros lo queremos. O sea, nos falta es como esa disponibilidad. Y eso es una gracia que hay que pedirle a Dios. O sea, no es fácil. Es más, dentro de la misma consagración que uno hace con el Señor en la vida consagrada, eso pasa. Que uno quisiera, pero hay muchas cosas que sirven para no tener esa disponibilidad. ¿Qué hay que hacer ahí? Pedir la gracia. O sea, Señor, dame disponibilidad, como la Virgen María.
Y pedamos que el Señor, que nuestro corazón haya tierra buena, para que crezca la bondad, para que demos frutos abundantes, y que Él en todo, o sea, en todo estemos alineados con la voluntad de Dios. Bueno, querida hermana, seguimos. Este tema está muy bueno, no se pueden despegar. Pues los invitamos a este pequeño break para continuar con nuestro Viviendo el Hoy. Así que continuamos con este tema hermoso. No se despeguen.
Conéctate con nuestra iglesia.
Con la realidad del mundo.
Con nuestros hermanos necesitados.
Conéctate con verdadera caridad fraterna.
Caridad fraterna.
Estamos en
Viviendo el Hoy.
Conectadas.
Bueno, antes de dar nuestros saludos, querida hermana Mónica, a todos nuestros hermanos que están conectados en redes, los invito a quien quiera dar un aporte del tema, a quien quiera dar un testimonio sobre este espacio radial en su vida que ha cambiado, que les ha ayudado, nos marquen a los números desde Estados Unidos 866-398-6377 y fuera de Estados Unidos al 1-205-271-2976. Ahora sí, hermana, ¿quién está conectado en nuestros programas de YouTube y Facebook?
Listo, pues saludamos a todos los que están también a través de Radio Católica Mundial. Te saludamos en Facebook a Eloísa, a Alma, a Hilda, a Lupita, a Guamaro, a Katy, a Anabella, a Tela, a Chepis, a Víctor, a Patti, a Luisa, a Marleni y a todos ellos que están a través de Facebook, pero que tal vez no hacen su comentario y no sabemos sus nombres, pero que están ahí acompañándonos. Y también pues saludamos a aquellos que están a través del YouTube. A Richard, a Dina y bueno, acá se me hace
todos los que están conectados desde México, Argentina, en España, en toda Latinoamérica, que están unidos ahí, los que nos piden oración, con mucho gusto la cogemos. Entonces, sigamos. ¿Qué tema tenemos para hoy, querida hermana Mónica, en este Viviendo el Hoy?
Bueno, hace poco, junto con nuestro Santo Padre, el Papa León, tuvimos ese jubileo de los misioneros digitales, ¿no?
Sí, señora.
Y fue bien bonito ver tantas personas. Nosotros acompañamos virtualmente, pues, porque no pudimos viajar, pero todos estábamos ahí unidos. La alegría de ver cómo la Iglesia se une en utilizar estos medios, los medios de comunicación, para que Dios sea conocido y amado, ¿sí? Cada uno desde su, digamos, carisma particular. Pero cuando nos ponemos a pensar, listo, y la Iglesia, antes de este ahora que tenemos en este año 2025, ¿qué pensaba la Iglesia y los medios de comunicación? Entonces vamos a intentar ir como conociendo un poco la historia para que veamos la importancia que ha visto la Iglesia. O sea, que en un momento fue muy, digamos, prudente en ver estos medios como espada de doble filo, algo que podía ser muy bueno o algo que podía tener mucho riesgo. Entonces vamos a hablar un poquito de historia. Resulta que a finales del siglo XIX aparece la llamada gran prensa, ¿sí? Que eran periódicos que circulaban por toda Europa y que pues moldeaban la opinión pública. Pero muchos de esos periódicos lo que hacían era como crear división, porque los comentarios, la información que daban, era una información que dividía. Uh-huh. Y ante todo era como para juzgar el proceder de la Iglesia. ¿Qué pasa? Resulta que el Papa León XIII, que gobernó entre 1878 y 1903, advirtió: la mala prensa es peligrosa porque deforma conciencias. La solución no era prohibir pues el hecho de leer la prensa, sino crear una prensa católica fuerte, que defendiera la fe y presentara otra mirada. Así que así fue que surgió la buena prensa. Ya después, con Pío X, él se preocupó mucho en ese momento actual por el modernismo, y es cuando, porque resulta que en ese entonces el modernismo lo que hacía era como crear un movimiento para renovar, entre comillas, la teología y la interpretación de la Biblia, pero lo que hacía era deformar la fe. Entonces, que en ese momento, que se veía con recelo lo que se buscaba difundir a través de los periódicos y las revistas. Entonces, Pío X siempre, como que su mensaje era, hay que ser vigilantes. Sí, la actitud tiene que ser cuidado con lo que se lee y con lo que se difunde, que no es nada lejano lo que vivimos en la actualidad, ¿no?
Es verdad, hermana Mónica, porque si vemos la actualidad, aunque digamos a veces, hay veces es directo contra la iglesia, pero hay veces indirectamente que promueven los medios de comunicación. Todo lo malo, todo lo que, lo bueno o malo, ¿no? Lo que era malo era bueno, el aborto, no sé, tantas cosas que degeneran la educación de los niños, de los adultos, pornografía, cosas que, o sea, si una mujer no está medio desnuda, no vende el producto y están vendiendo es la dignidad de la mujer, persona. De la persona, tantas cosas malas. Y yo creo que la iglesia aún se preocupa, obviamente, porque tengamos una buena información, porque tengamos, hay veces nos dicen en los medios de comunicación, solo se van por este ladito y no dicen, oiga, está pasando algo malo, cuántas iglesias tienen sacrilegios y han robado, solo lo que les conviene políticamente, económicamente, y estamos desinformados. ¿Cómo hacemos? Porque es importante llegar siempre a la verdad, ¿no? Y que nuestros medios de comunicación, en nuestras redes sociales, podamos difundir siempre la verdad.
Me parece hermoso que la iglesia como madre siempre busca el bien de sus hijos, ¿no? Y aunque la actitud de la iglesia en esos primeros siglos fue como mucho cuidado, mucho recelo, pero ahí es cuando, por ejemplo, el Papa Pío XI, en ese celo de que haya buena información, es que crea Radio Vaticana.
La crea, qué hermoso.
Imagínate, o sea, en colaboración con el inventor Guillermo Marconi, me parece hermoso porque es como la respuesta ante lo que se está viviendo en el momento, en la sociedad, que dijo el Señor. Yo, o sea, a través del Papa, porque recordemos que el Papa es la voz de Dios, ¿no? Es ese instrumento que Dios quiere, es el que ese padre espiritual que cuida a la iglesia en los momentos particulares que hay. Entonces, ¿cómo la respuesta es? No, o sea, no nos vamos a negar a esa necesidad que hay. ¿Qué vamos a hacer? A crear un medio. Si primero fue crear una prensa que fuera una buena prensa, ante la prensa mala que había de desinformación y división, pues ahorita, ¿cuál es la respuesta? Vamos a crear una radio en la que se diga la verdad, que no se busque la división, sino la unión. Informar y no desinformar. Entonces ahí es cuando Pío XI, con la colaboración pues de este inventor, crea Radio Vaticana, como la radio con el deseo de que los creyentes estén bien informados. Entonces mira la respuesta, o sea, la iglesia busca no estar en contra, sino primero examinar, vigilar y luego dar la respuesta.
Sí, ¿y sabes por qué? Porque cualquiera dice, ¿por qué la iglesia no hace eso? ¿Por qué la iglesia? No, porque no fue cualquier radio, o sea, los equipos, nosotros aquí que sabemos cómo, o sea, transmitir las señales, los satélites, todo eso tenía su costo y tenía su estudio. El señor que ayudó a crear no era cualquier persona, eran ingenieros, físicos, no sé si era premio Nobel, sí, pero son personas Nobel. De verdad encargadas para hacer las cosas bien, porque para el Señor, lo mejor, para el Señor se hacen las cosas con excelencia. Entonces hay veces también queremos como ese deseo de transmitir, de llevar el evangelio, de hacerlo, y en nuestro carisma propio particular de nuestra comunidad queremos hacer muchas cosas, pero necesitamos de la ayuda de todos ustedes para no solo en la oración, sino en la economía, en los estudios, para hacer cosas bien hechas, que perduren, que tengan alta calidad, ¿no? Que llegue a los corazones de las personas, porque cualquiera hace, con inteligencia artificial, ya se está viendo que cualquiera hace una canción. Me encontré justamente en estos días un canal en YouTube, yo dije, ¡qué música tan bonita! Y dije, eso está como raro, está como también hecho, porque no dijo la palabra ahí en resurrección, decía resurrección, algo así, yo dije, ¡ay, eso está raro! ¿Cómo se equivoca? Eso es inteligencia artificial. Y eso no llega a las... Y podemos decir...
Porque no tiene corazón, no tiene esencia.
Y podemos decir, sí pasa, y evangeliza, pero no, hacer las cosas bien hechas tiene su costo, y por eso la iglesia es tan sabia, tan madre, que todo en su tiempo y todo para hacerlo bien, con no construir sobre arena, sino construir sobre roca, que la roca es Cristo.
O sea, no quiere decir con esto que estemos ajenos a la actualidad que vivimos, que es la inteligencia artificial, sino que lo decía el mismo Papa León, de que hay que estar muy vigilosos de un buen uso, un uso ético de la inteligencia artificial, porque es una herramienta que puede ser favorable, pero, o sea, la palabra herramienta en mayúscula, es una herramienta, no reemplaza nada.
No reemplaza,
es
hermano.
Es una herramienta.
Porque ya reemplaza personas en trabajo, si no podemos permitir.
Pero claro,
eso.
Ahí no hay una ética, ¿sí? Porque no se está buscando el bien de la persona, sino el producir por producir. Entonces, uh-huh. O sea, es muy bonito ver cómo la iglesia siempre es madre. Y en el transcurso de estos programas, hermanos, vamos a ir conociendo un poquito más cómo es, pues como la postura de la iglesia desde antes y hasta el actual 2025 que llevamos con los medios de comunicación. Bueno, este ha sido nuestro Viviéndolo Hoy. Damos gracias por su compañía y recuerden, ustedes también son comunicadores eucarísticos del Padre Celestial cuando, pues, la idea es promover estos espacios de formación. A veces somos muy de enviar por WhatsApp cositas que no edifican mucho. Pues utilicemos estos medios para que los demás conozcan y amen a Dios.
Seguimos conectados.
Así es, seguimos conectados con este tema que es cómo cultivar la bondad en el alma. Entonces hemos estado explicando cómo el fruto de la bondad es un fruto del Espíritu Santo que también hace parte de la esencia de Dios. Y hemos visto cómo la verdadera bondad brota de adherirnos a la voluntad de Dios. Y por lo tanto, adherirnos al sumo y eterno bien. Recordemos, Dios es el sumo bien.
Y este fruto, hermanos, la bondad, sana nuestros corazones, porque apenas abramos el corazón, esa gracia divina, sacar todo eso que nos ensucia el corazón y dejamos que el Espíritu de Dios sobre esa bondad, pues ya podemos tener esa inclinación a ocuparnos de los demás, porque primero nos toca por nosotros mismos, ¿no? A sanar, a quitar todo ese rumbe, todas esas cosas feas y malucas, todo eso que huele feo, y comenzar entonces a pensar en los demás. Ese amor, esa bondad nos lleva a donarnos. Esa bondad nos lleva a compartir lo que tenemos, hermanos. Y la bondad no solo es en lo económico, porque hay veces que es tan bueno, me da mercadito, es tan bueno, es que me da ropita, es tan bueno. No, esa bondad es la bondad de Cristo, esa bondad es esas obras que hemos, esos dones y talentos que hemos recibido, darlos a los demás como un buen consejo. Un buen consejo, no juicio, juicio. Es que hay veces, venga, quiero darle un consejo, es que usted es muy terrible. No. Un buen consejo, mira, sé mejor madre, sé mejor padre. Ama más a Dios con la oración, haz esta oración. No sé, hay tantas cosas que podemos practicar la bondad. Y damos un anticipo de la felicidad eterna a todos aquellos que están a nuestro lado. Qué bonito dar bondad, qué bonito dar alegría. Pero pedámosle al Señor porque no es sencillo, no es fácil. Claro, la bondad va a habitar en nosotros, pero van a haber siempre dificultades y el demonio va a saber. Él sabe cuál es nuestra espuela, nuestro aguijón en la carne. Esta se le parece un fosforito, medio la tocan y se enciende, o sea, es de muy mal genio. Entonces, yo quiero ser buena, hoy no voy a gritar, pero es que no sé, un tropezón y ya, me encendí. Entonces, no. Caemos, volvemos a empezar, Señor, dame la gracia de orar el bien a mis hermanos, dame la gracia de que esto me cuesta, pero pues lo voy a de a poquito, Señor, porque es que a veces el Señor también es muy generoso, de a poquito si vamos creciendo esa bondad y vamos mirando cómo ofrecemos y damos esa bondad a los demás.
Como dice hermana Paulina, es un don, es una gracia que hay que pedirle al Señor, o sea, si el Señor no nos capacita, difícilmente podemos ser buenos. O sea, puede salir algo humano, como tú decías. Tengo un mercadito, se lo doy a alguien. A veces es más fácil eso que dar mi tiempo.
Claro, sí, tiempo como, es más valioso.
Entonces, padrecito, yo le ayudo, dirá una persona, yo voy a la parroquia, padre, yo le ayudo, pero no me pida, padre, que venga y le colabore de tal hora, hacer aseo en la capilla, porque yo estoy muy ocupado. O a veces el hecho entre la misma familia, uno poder decir, voy a dejar a un lado el celular, y voy a ponerle atención a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. Una vez le escuchábamos al padre, a uno de los padres que nos celebra la Santa Misa, que es misionero, que en una catequesis con los niños, estaban varios niños, yo no sé si te recuerdas, Paulina, y entonces él le preguntó a cada niño qué quería hacer cuando grande. Y cuando un niño muy chiquitico le respondió, sí, quiero ser celular. Y para el padre fue como, qué respuesta tan extraña. Y como que aparte después le preguntó al niño, pero ¿por qué me diste esa respuesta? ¿Por qué quieres ser celular? Y entonces el niño en su inocencia le responde, porque si yo soy un celular, mis papás me ponen atención, me acarician, están cerca de mí, porque mis papás siempre están con su celular, nunca sueltan su celular. Entonces imagínense en esa percepción que estaba teniendo el niño de que para él, o sea, sus papás no había importancia en ponerle atención al niño.
Y era más importante el celular que el niño. Qué tristeza, hermana.
Imagínate, y eso es muy usual que nos pasa a todos, o sea, a veces uno, lo hablábamos también antes del programa, hay que pedirle al Señor discernimiento y humildad para saber realmente quién soy, porque a veces nos creemos muy buenos, yo no robo, yo no mato. Entonces, hermanita, ¿de qué me confieso?
O sea, a veces... Bueno, se confiesan contigo, hermana. dicen al padre.
O sea, ¿qué me confieso si yo soy bueno, no robo, no mato, voy a misa el domingo, hago una obra de caridad? Pero a ver, tu modelo es Cristo. ¿Qué tan cerca estás de ese modelo? Y eso en muchas cosas. Entonces, pedir al Señor, dame mucho discernimiento, y eso es un don del Espíritu Santo.
Sí, ese fruto de la bondad, hermanos, hablando de lo que tú dices, hermana Mónica, es, yo lo he vivido, o sea, la bondad. Yo me creo tan buena cuando estoy tan cerca de Dios. Y yo antes de la vocación, yo decía, pues no decía, no, pues yo no mato, no, de que me confieso, no, porque sí, muchos pecados hay, pero sí me creía muy buena, y creyéndome muy buena no me daba cuenta de la soberbia que crecía en mi corazón. ¿Por qué tanta bondad? No, pues yo voy a misa, ya iba a misa todos los días, y yo misma me veía que pues no, pues ya morir y préndame la vela que yo ya estoy al cielo. Y no veía la soberbia tan grande que tenía, y que todavía estamos trabajando, ¿no? Cada uno trabajamos esa soberbia, pero que no nos creamos muy buenos, hermanos. Que cuando te veas es que no, yo, o sea, gracias Señor porque no me hiciste ladrón, ¿no? La oración del publicano, del fariseo ante el publicano, no soy como ellos, como los hipócritas, como los que matan, los que roban, los que prostituyen. Dicen, ten cuidado, no tires la piedra, porque qué tal en un momento te tienen la piedra a ti. No podemos decir, yo ya estoy salvo, sino de verdad, a ver, Señor, pues yo estoy en la parroquia, estoy en mi grupo parroquial, estoy aquí sirviendo misionera. Cuando te crees muy bueno, de verdad no estás viendo tu corazón. Tiene que ganar, Señor, gracias por tu amor, perdóname que soy pecador. Perdóname porque siendo como soy, acá decimos tan porquerita, tan malito como soy, me amas. Y ahí la bondad puede engendrarse. Esa sí sería tierra buena, tener cuidado para que Dios mismo sea la fuente, esa fuente del bien, sea esa fuente del bien de nuestro corazón, no nuestro propio bien, no nuestro creernos buenos.
Es que recordemos, lo decíamos al inicio, que el demonio siempre le gusta disfrazarse. O sea, él no tiene manera de hacer cosas nuevas. Siempre busca tener, o sea, como ser lobo con piel de oveja, ¿no? Entonces, y no es un secreto para nadie, en la historia de la sociedad hemos conocido muchos personajes que han hecho, entre comillas, obras muy buenas.
Filantropía.
A través de, digamos, toda su riqueza o sus medios económicos para hacer obras buenas, pues no son de buena procedencia.
Entonces, ese dinero, ¿de dónde vino ese dinero?
Entonces, claro.
¿De cosas malas? Entonces, ¿y hacen obras buenas para tapar las obras malas?
Entonces no tiene sentido. O sea, por eso la fuente siempre tiene que ser Dios. Y eso es una gracia que hay que pedirle al Señor, porque la bondad misma es Dios. Lo preguntábamos en el transcurso del programa, bueno, antes del programa, entre nosotras dos, Paulina, hacíamos esa pregunta de si nos vamos a la palabra de Dios cuando el Señor nos dice, ¿por qué me llaman bueno?
Sí, porque me dice, sí, bueno, el joven, creo que es el joven rico que le dice a Jesús, maestro bueno, ¿cómo hago para alcanzar el cielo? Y dice, ¿por qué me llamas bueno si solo uno es bueno y es Dios Padre? Entonces yo me preguntaba, si solo Dios Padre es bueno, ¿nosotras no somos buenos? ¿No podemos llamarnos buenos o...? Solo Dios es bueno, entonces, ¿cómo hacemos?
Claro, entonces ahí es cuando uno se va a la palabra de Dios, específicamente en Mateo 5:16 nos dice, alumbre así vuestras buenas obras para que quien, o sea, parafraseando, para que quien vea vuestras buenas obras dé gloria a vuestro Padre del Cielo. O sea, antes la respuesta está que sí somos buenos,
que podemos llamarnos
pero
buenos.
Esa bondad es la imagen que Dios ha dejado en nuestro corazón. O sea, es como lo que decíamos, es Dios el que quiere dar esa bondad. Yo soy un terreno en el que Dios puede sembrar esa bondad, tener esa docilidad, esa disponibilidad, para que Dios pueda obrar en mí, y no soy yo la fuente. O sea, mi bondad, lo que hay bueno en mí, no viene de mí, viene de Dios.
Es verdad, lo nuestro solo son las miserias y el pecado, hermanos. Todas las cosas hermosas y maravillosas, talento, todo es Dios, la bondad de Dios en nosotros.
Lo vemos en la vida de los santos, hermana Paulina. O sea, uno se pregunta, un San Agustín, que ahorita en este mes va a ser su fiesta.
Esta semana ya.
Que uno dice, o sea, este hombre que tuve la experiencia de buscar, porque está esa huella en el corazón del hombre, de buscar el bien, buscar la verdad, que era lo que le pasaba a San Agustín. Cómo él llega a pasar por tantos momentos y no logra encontrar saciar su corazón, y él lo dice en sus confesiones, tan bonito, porque llega el momento en que él llega a la verdadera verdad, que es Cristo, ¿no? Encuentra a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Y cómo él, a través de esa vida tan pecaminosa que tuvo, luego cómo experimenta la gracia de Dios Ahí sí está muy clara esta frase que dice, donde sobreabundó el pecado, sobreabunda la gracia. Uh-huh. Porque él se abrió a la gracia de Dios y fue un hombre bondadoso, sabiendo que tanto tiempo estuvo alejado de Dios y tantos pecados cometió, pero cuando se abre a la gracia de Dios, Dios perfecciona esa obra magnífica que quiso desde el inicio, que era pues a San Agustín. Y así pasa con toda la vida de los santos. Entonces, tú, querido hermano que nos estás escuchando, nosotras que estamos aquí, no podemos desanimarnos, porque a veces uno en la vida espiritual empieza este camino y uno empieza a arrojar de su corazón muchos pecados, ciertas inclinaciones, actitudes, y el Señor, para cuidarte la humildad, vuelves al mismo lugar y vuelves y caes en las mismas circunstancias, y uno se desanima y dice, no, pero yo pensé que ya había dejado eso y vuelvo a lo mismo. Los santos no se hicieron por no equivocarse, se hicieron santos porque de una se levantaron después de la caída. O sea, el santo no es el que nunca se equivoca, sino el que primero se levanta. O sea, es súper importante. Eso lo escuché, creo, no me acuerdo si era un santo, en un predicador. Y es real, hermana Paulina, porque a veces uno se deja caer mucho por el desánimo. Uh-huh. Y eso tampoco viene de Dios, es del maligno. Desanimarnos y decir, no, es que tú no vas a dejar ese vicio, es que tú no vas a ser capaz de buscar la santidad, es que tú no vas a poder ser bondadoso. No nos dejemos engañar. Dios quiere que seamos bondadosos. Él nos quiere santos. Solamente es, como lo decíamos anteriormente, tener la disponibilidad del corazón.
Y es verdad, hermano, porque a veces también pensamos, bueno, y los que no son cristianos y se ven buenos, pero esa bondad los enorgullece, los llena de ego. Dice acá, ¿de quién es toda esa porquería de orgullo? Del demonio, de Satanás. Y yo quiero que nos comparta una historia del mercado de la abuelita. Cuéntenos cómo es eso, porque esa me interesó mucho.
Claro, es que cuando estamos hablando de que pues la fuente es Dios, ¿no? Y que a veces el demonio pues nos engaña y pues también puede hacer aparentemente muchas obras buenas. Que nos contaba una vez un predicador, pues esta, ¿cómo será? Una historia. Que estaba una abuelita como en una emisora, pues poniendo sus necesidades, diciendo que estaba muy mal económicamente, que pues estaba aguantando hambre, que necesitaba pues como mercadito. Entonces en la emisora, quien pues muchas personas la estaban escuchando, entre esas un satánico. Y entonces él pues como con rabia escuchaba y decía pues como que la gente pidiéndole a ese Dios que ni siquiera responde. Entonces le dice a uno de sus trabajadores, vaya, haga un mercado y se lo lleva, porque la señora pues dio sus datos, ¿no? Uh-huh. Para la persona que quisiera ser bondadosa y hacer esa obra de caridad. Entonces resulta que le dijo esta persona que pues sí, era practicante del satanismo, y le dijo, y pues que no había en su corazón pues la presencia de Dios, porque decía claramente que era su rabia de que estos que creen en ese Dios que responde y no responde, vaya al mercado y lléveselo directamente a la señora. Y cuando la señora le pregunte que de parte de quién viene ese mercado, pues diga que el demonio. Y entonces, bueno, ese mensajero fue donde la señora efectivamente le llevó el mercado. La señora muy agradecida, feliz de que Dios había escuchado sus peticiones. Cuando entonces ya despidiendo al mensajero, y el mensajero le dice, pero no me va a preguntar de parte de quién es. Y dice la abuelita, no, mijito, tranquilo, que cuando Dios manda, hasta el demonio obedece. Entonces yo digo, tan bonito, porque cuando, lo decíamos a la frase del inicio, cuando yo hago mi obra, dejo que mi corazón salga a la bondad. Sé que mi recompensa está en el cielo, porque la quiero hacer es por Dios, no para ser alabado, no para ser visto. Entonces, continuamente uno tiene que rectificar la intención y saber que cuando la obra uno la quiere hacer de parte de Dios, casi siempre, por no decir siempre, no hay respuesta en ese mundo.
Y podemos ver también, hermana, que casi siempre, así sean ateos o este mismo satánico, en nuestro corazón, en toda la creación, en todos los hijos de Dios, en las criaturas de Dios, hay una huella de la bondad de Dios. Siempre en lo más profundo de nuestro ser hay un deseo de hacer el bien, de ser bondadosos. Él lo hizo el bien, él no dio cuenta que decía, para que lleve, que es el demonio. No, fue un acto de Dios, de amor de en él.
Claro,
satánico,
hasta lo
y
movió,
todo.
Hasta
lo movió por la viejita, porque si no le importara el demonio, que le importa a nadie, solo a él. Uh-huh. Y él no le, o sea, no importó y le mandó. Y ella, quien agradeció a Dios, porque es la bondad de Dios, es la huella de Dios en nuestro corazón. Entonces es tan bonito que podamos ver cómo Dios obra cosas bonitas en nosotros. A mí me encanta ver cuando la gente ayuda a pasar a los viejitos, a los cieguitos, uh-huh, por las calles, porque eso es peligroso. Y está haciendo un trabajo y no tenemos tiempo, pero va, saca el tiempo y pasa a la abuelita. Eso me parece tan hermoso.
Eso es el signo de Dios, cuando la persona es dócil. Porque uno que dirá, ay, no, estoy de mucho afán. Qué pesar, que Dios, que alguien más le ayude, que sí, alguien más.
Yo ahorita no puedo. Bueno, querida hermana, este tema está muy bueno, está muy candente, pero es nuestro momento de ir a la pausa musical. Sigan atentos, esperamos sus preguntas. No se desconecten.
cosas que no hay más salida y se agigantan todas las heridas. No tengas miedo, pues su cercanía se deja sentir. Vuelve a creer, todo es posible.
Lo que para el mundo es imposible, con un milagro lo hace posible. Muchos hallarán consuelo en su amor. Aunque a veces sienta la desconfianza, solo tú me devuelves la esperanza. Divino niño de mi alma,
todo es posible para quien cree. Todo es posible para quien tiene fe. Todo es posible para quien cree. Todo es posible para quien tiene fe.
Manifestaciones del cielo.
Seguimos conectados.
Así es, queridos oyentes, seguimos conectados y estamos con este tema, cómo cultivar la bondad en el alma. Entonces, ya como para que vayamos resumiendo un poco, y como lo decías al inicio en la oración tan bonita que hacías, hermana Paulina, intentar que las palabras que el Señor nos da en esta formación, porque eso es una catequesis, estamos formándonos para dar razón de nuestra fe, ¿cómo no hacer que entre por un oído y salga por el otro? Sino que lo podamos aterrizar en nuestro diario vivir. O sea, que se vuelvan obras, ¿sí? Porque se escucha esa frase, obras son amores y no buenas razones. Entonces, es importante que lo hagamos obra. Entonces, vamos a concluir que, pues como con unas advertencias claves que mencionamos a lo largo de este programa. Primero, no nos dejemos engañar por el enemigo. A él le gusta ponerle disfraces al mal, ¿sí? Lo disfraza con bueno. Basta ver las noticias, queridos hermanos. Vemos cómo se quiere vender lo que ya se cambian mucho las palabras. Ahorita es un juego de palabras. Es que yo tengo derecho a decidir qué quiero hacer con mi cuerpo. Entonces yo puedo interrumpir el embarazo. O sea, ya no se dice el aborto.
Ya no existe asesinato.
No, sino interrumpir voluntariamente el embarazo.
El embarazo, sí.
No, o sea, es aborto. O sea, buscan, ¿qué hace el demonio? Manipular la información para que no se vea la realidad, sino disfrazar.
Es verdad, lo que decíamos, hermana, o sea, todo lo bueno es malo y lo malo es bueno. O sea, educar a tu hijo y corregirlo es malísimo, lo vas a llevar al psicólogo. O sea, todos nuestros antepasados, ¿cómo estaban de traumados, pobrecitos, por toda la vara que les dieron? O pobrecitos, ¿cómo fueron malas personas? No se pudieron, se quedaron ahí introvertidos, ¿no? O sea, todo hay que tener un pleno equilibrio y saber, ¿es de Dios o no es de Dios? Es tan importante eso no es de Dios. O sea, mirar cómo en la educación, en nuestras palabras, en nuestras decisiones, podemos ver de verdad la gracia de Dios de qué es verdaderamente bueno. ¿Cómo nos puede engañar el demonio ahorita con tantas cosas en el comer, en el no, ya no comas, dicen, no vuelvas a comer? Los desayunos, hermana, digamos, un ejemplo, en la comida. Antes, pues se comía, no sé, como en el almuerzo, arroz, algo, decían en nuestra tierra, bien trancado, bien fuerte para aguantar el trabajo del día. Entonces, al último, no, lo mejor son los cereales, un poco de azúcar, que pone a los niños hiperactivos, que nos encanta, que nos crea adicción, y que ahora, qué reguero de enfermedades, tanto cáncer, tanta cosa, porque sin darnos cuenta que tiene que ver eso, pero una cosa que hacemos diariamente, que es comer, alimentarnos bien, lo cambiamos por una mala alimentación, que ahora eso es bueno, lo otro era malo, y ay, qué mal nos estamos haciendo.
Que es saciar simplemente el placer, o sea, como crear esa dificultad, necesidades falsas, pero también promover en el corazón, en todas las personas, esa debilidad en la voluntad, o sea, que no haya templanza, porque claro, si no hay esa templanza, pues así en la comida fácilmente no vas a tener templanza en muchas cosas. No quiero ir a trabajar, no voy a ir a trabajar, no quiero, es que yo rezo cuando me nazca. Yo voy a misa cuando me nazca. Imagina que toda la vida de nosotros fuera, si lo siento o no lo siento.
Voy a comer cuando me nazca, no, pues que ya me nace eso solito. Entonces hay que ver eso, cómo equilibramos de verdad, que es realmente bueno, que es realmente malo.
importante. Segundo, la bondad llega a nosotros cuando nos adherimos a la voluntad de Dios, no cuando nos alejamos de ella. La voluntad de Dios siempre genera el bien en nosotros, tanto interna como externamente. No quiere decir que sea fácil, pero...
No, es que no va a ser fácil.
Porque es que si es la voluntad de Dios, de por medio tiene que haber un sacrificio, ¿no? Lo vemos en la vida de Jesús. No fue fácil todo lo que vivió para redimirnos. Pero no quería, o sea, con esto no quería decir como, pues estaba quejando siempre. Ay, es que yo tengo que morir por ustedes. Ay, es que como vivía de bien en el cielo. Ay, es que ahora tengo que, ¿cuánto tiempo tendré que soportarlos? No, tenía esos momentos que sí manifestaba que estaba impaciente. Pero continuamente nos está mostrando que por amor y por amor al Padre, era que estaba en medio de nosotros. Y así debe ser nuestra respuesta.
Y así mismo el Señor nos muestra este tercer punto que los invito, hermanos. Pasa la vida haciendo el bien.
Sin mirar a quién.
Porque sí podemos ser muy buenos y hacer muchas obras de misericordia, pero ¿cuánto interés hay en todo eso? ¿Cuántas veces damos un mercado para que nos miren? Vamos a la iglesia, ¿no? Y de pronto tienen la oportunidad que hay una gran canasta para llevar mercado, ¿no? Y llegamos pues tarde y con una bolsota bien grande, ¿no?
Así todos orgullosos.
Que vea que yo sí di un arrocito, yo sí di mi mercado para el pobre, porque yo ayudo al pobre. Pero dice que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Que ese don de la bondad habite en nosotros sin buscar ni la recompensa, ni el aplauso, ni que las miradas, ni las buenas felicitaciones, porque pues si acá en la tierra nos ganamos esos premios, pues ya no tenemos nada en el cielo. ¿Cómo vamos a reclamar la recompensa en el cielo si toda nos la comimos en la tierra?
Así es, hermana Paulina. Y el cuarto es sana y cuida tu corazón. Ahí va muy ligado a lo que decías anteriormente. Es muy necesario permitir que Dios transforme nuestro corazón duro en un corazón de carne, capaz de sentir, por lo tanto, capaz de ejercer la bondad. O sea, la indiferencia no me lleva a practicar la bondad. Y a veces toca continuamente rectificar la intención, porque puede estar nuestro primer impulso de hacer el bien, pero luego se va desviando esa intención y para que me vean, para recibir un aplauso. Entonces, por eso hay que formar el corazón, o sea, hay que sanarlo y cuidarlo, y eso viene de Dios. Recordaba un padre que nos decía, cuando nos invitaba a hacer obras buenas, ponte la mano en el corazón, si es que aún tienes corazón. Hay que pedirle al Señor, dame un corazón nuevo, dame un corazón nuevo.
Y quiero terminar rápidamente con un llamado de nuestro querido Papa, el León. Papa León XIV, que nos dice, cada uno es un don para los demás, derribemos los
muros,
no vivamos para nosotros mismos. No al fuego de las armas, sino el fuego del amor, el fuego de la bondad.
Bueno, creo que es necesario que todo esto que el Señor nos ha formado a través de este tema específico de cómo cultivar la bondad en el alma, pidamos al Señor la gracia, y esto se da en la oración, pidiendo humildemente al Señor el don de ser bondadosos como Él es bondadoso. O sea, como Él es la bondad en sí, porque Él es la bondad suprema. Entonces pidamos la intercesión de todos los santos que supieron ser dóciles a esas inspiraciones del Espíritu Santo para ser bondadosos. Lo hablábamos, San Maximiliano María Kolbe, que lo celebramos anteriormente, dar su vida por una persona que no conocía, eso solo viene de Dios. Entonces, les invito, queridos hermanos, a que si les queda fácil, no tienen ninguna actividad que les dificulte cerrar sus ojitos, vamos a hacer esta pequeña oración pidiendo al Señor esa gracia de la bondad. Padre bueno, te damos gracias por este espacio, te damos gracias por cada uno de nuestros oyentes que nos ha acompañado. Tú conoces sus intenciones, conoces esas realidades por las que están viviendo, aquellos que no tienen empleo, aquellos que tienen dificultades familiares, aquellos que están pasando por una enfermedad, aquellos que tal vez están cuestionando, Señor, si tú los estás acompañando, si tú estás cerca de ellos a través de este dolor. Concédeles la gracia hoy especialmente de sentirse amados por ti, de saber que no están solos, que en medio de esas dificultades que están padeciendo, tú los acompañas. Aleja de ellos las tentaciones del maligno, aleja las tentaciones de nosotros, que nos susurra continuamente que estamos solos, que no confiemos en ti. Te suplico, Señor, por sus intenciones, suplico por la paz del mundo entero. En especial, rogamos por el eterno descanso de aquellas almas que han muerto por tantos atentados. Suplicamos las fortalezas para aquellas familias que lloran un ser querido que ha muerto injustamente. Ten misericordia, Señor, de nosotros y ten misericordia de nuestros oyentes. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hemos estado con ustedes, las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial, en este espacio radial de Conectados en Familia. Los esperamos. Recuerden que Dios los ama y los quiere que sean muy felices aquí desde la tierra.
Dios les bendiga.
Hemos estado
Conectados con Dios.
tu batería ha sido recargada.
Hasta el próximo programa. Conectados.